¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Son las 3 y 21 minutos. Hasta las 4 te vamos a acompañar. Vamos a repasar la última hora deportiva en Albacete y su provincia. El Albacete Balompié regresaba esta mañana a los entrenamientos y hoy tiene una doble sesión de trabajo en la ciudad deportiva. Su rival, el próximo domingo, el Club Deportivo Lugo, también retornaba hoy a los entrenamientos. La sesión de trabajo del Albacete, la sesión vespertina, tendrá lugar a partir de las 5:30 de esta tarde. Para este compromiso, César Ferrando va a poder contar ya con Miguel Núñez y David Córcoles una vez cumplido el partido de sanción que les impidió jugar ante el Club Atlético Osasuna. Este jueves hay jornada liguera en la segunda división B y la Roda va a tener que darse un auténtico palizón en la carretera al viajar en el mismo día a Guernica para afrontar otro nuevo compromiso que llegará justo después de su victoria ante el líder Baracaldo el pasado domingo. Por otra parte, hay que hablar de la tercera división y del cese de un entrenador del albaceteño Carreño que acaba de presentar su dimisión, Pedro Carreño, como entrenador del Munera, que tras la derrota de la última jornada, derrota ante el Albacete B 0-3, dejaba al equipo con a nada más y nada menos, 13 puntos de la salvación, por lo tanto virtualmente descendido de categoría. Pedro Carreño, que fue el entrenador con el que el Munera lograba el ascenso a tercera división, arroja así, tira la toalla al sentirse impotente para sacar del pozo al conjunto munerense, que desde hace demasiadas jornadas solo sabe lo que es sumar derrota tras derrota. Por otra parte, David Vidal, el ínclito David Vidal, el exentrenador del Albacete Balompié, se ha convertido en el nuevo entrenador del Club Deportivo Guadalajara en sustitución de Félix Arnaiz, que ha sido destituido de su cargo. David Vidal llega con el reto de salvar del descenso al Guadalajara, que el próximo jueves tiene que enfrentarse al Rayo Majadahonda, rival directo en la lucha por la permanencia. Y hoy, esta mañana, se ha presentado la cuarta edición del desafío Lurbel, que se va a celebrar en el municipio de Yeste los próximos 2 y 3 de abril. La participación va a rondar los 1.000 deportistas, de los cuales la mitad van a disputar la prueba de 17 kilómetros, que cuenta con un desnivel positivo de 1.000 metros. La prueba intermedia será de 37 kilómetros y el desnivel positivo es de 2.100 metros, mientras que la prueba reina, con 73 kilómetros y 4.700 metros de desnivel positivo, tendrá una duración aproximada de 15 horas, lo que da idea de lo dura que va a ser y que es, y llegando ya a la cuarta edición de este desafío Lurbel. No vamos a ocupar de este asunto, pero va a ser ya en el tramo final de nuestro programa. Ahora, como hacemos cada martes, vamos a saludar a Antonio López Alfaro, pero va a ser después de esta pausa para la publicidad.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
El Ayuntamiento del Bonillo y la Junta de Cofradías del Bonillo te invitan a disfrutar de las procesiones y actos organizados durante la Semana Santa. Ven a disfrutar de nuestra Semana de Pasión. Te sorprenderá la devoción de todo un pueblo entregado, la religiosidad y la hermandad que impregna cada uno de los rincones de El Bonillo. Semana Santa de El Bonillo, declarada de interés turístico regional. Ven a vivirla con nosotros.
Bueno, pues tenemos comunicación con Antonio López Alfaro. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Bueno, pues llegó Ferrando y hizo bueno el dicho, ¿no? Entrenador nuevo, victoria segura, aunque Juan Carlos, por ejemplo, el portero, dice que no recuerda de haber debutado con una victoria cuando ha habido cambio de entrenador. Bueno, lo cierto es que el Albacete ganó a Osasuna, le ganó 3-1. En tu opinión, porque aquí hay que escuchar opiniones válidas y buenas, como la tuya, ¿por qué ganó el Albacete ese partido?
Ganó sobre todo por la sobriedad del equipo y la seriedad defensiva, ¿no? Yo creo que ellos nos prácticamente crearon la ocasión y poco más ofensivamente, y nosotros sí que es verdad que creamos alguna ocasión y tuvimos el acierto necesario en la estrategia en dos faltas de ponernos por delante y de que bueno, pues que al final los tres puntos se quedasen aquí. ¿Qué cambió? Para mí, sobre todo, la seriedad defensiva. En lo demás, quizá hemos creado las mismas ocasiones que otros partidos y hemos conseguido tres goles. Un poquito de suerte hay que tener también para poder salir de donde estamos y este último sábado pues se tuvo esa poquita suerte para hacer tres goles, pero creo que el Albacete mereció ganar de todas y los tres puntos se llevaron aquí.
Esta mañana creo que ha sido Federico el que ha dicho que la diferencia es que estuvieron muy concentrados, no se despistaron ni un instante durante los minutos que duró el partido. Supongo que esa es una de las cosas que, por supuesto, también influyó. Y hablando de Federico, pues mira, durante la semana se ganó el puesto de lanzador de balones parados y fíjate lo que se encontró el Albacete el sábado, ¿no?
Sí, los goles, bueno, los goles que son importantísimos y sabemos que en segunda división hay tanta igualdad que los partidos los ganas por detalles, y estos detalles los tuvo a favor el Albacete, ¿no? En dos faltas, y luego el tercero ya vino al final, pero en dos faltas que es importante, ¿no? Que tengas un buen lanzador o un buen colocador de faltas para que rematen los compañeros, y eso es importante. Nosotros estratégicamente con César seguro que lo vamos a hacer bien, y luego pues si encima tu puerta la tienes bien cubierta con un buen portero y una buena defensa, pues seguro que vienen los resultados. Con esto no quiero decir que sea fácil, que lo sigo viendo muy difícil como lo veía la semana pasada, pero sí que vemos un poquito ese cambio, esa concentración de todo el equipo, esa tensión, y eso puede ser muy favorable, ¿no? Aunque como decía antes, fácil no va a ser y bueno, pues va a ser todo muy complicado.
Vamos a ver, tú que has sido goleador y de los buenos, Víctor Curto quería tirar el penalti, pero le dijo Rubén Cruz que no, que lo iba a lanzar él, y al final lo lanzó él y lo marcó, lo anotó. En esos momentos, tú que eres jugador protagonista, ¿qué haces? Bueno, parece que viene este encabezonado, ¿eh? ¿Le voy a dejar o no? ¿O qué?
No, siempre hay unos lanzadores, ¿no? Unos lanzadores de penaltis y al final bueno, pues hay unos lanzadores, uno está primero, otro está el número dos, el número tres, siempre hay preferencia por uno, y si en algún caso no hay lanzador y quieren dos que no son lanzadores lanzar el penalti, pues siempre se la lleva el que más fuerza tiene en el equipo, ¿no? El que dice el balón lo cojo yo y no me lo quitas, ¿no? Que es el que más fuerza, pero bueno, lo importante es que haya varios lanzadores y que no nos escondamos para tirar un penalti. Yo creo que estuvo muy bien Víctor Curto y Rubén también, Rubén Cruz, para tirar el penalti. Lo malo es cuando te escondes, cuando tienes miedo y no quiere tirar nadie el penalti. Es mucho mejor que vayamos tres a tirar el penalti que no vaya ninguno.
Bueno, por cierto, detallazo de César Ferrando hacia la persona de Luis César, con esas declaraciones terminada la rueda de prensa, ¿no? Que él no hace milagros en tres días.
Sí, es un detalle importante, ¿no? Y dijo que evidentemente que la victoria no era solo de él, era de Luis César también. Pero bueno, son detalles importantes, y es que milagros no se hacen en tres días. El equipo se tiene que ir formando al estilo de César Ferrando poco a poco. Pero sí que vimos algún detalle de César Ferrando ya en el equipo. Pero evidentemente el trabajo consistente y el trabajo duro viene desde pretemporada y el equipo pues seguramente tiene mucho que ver también con Luis César, pero como te digo, este primer partido ha tenido que ver con Luis César, pero poco a poco vamos a ver un equipo más hecho para César Ferrando, seguro.
Lugo, la siguiente salida, el Ángel Carro no es precisamente de los grandes estadios, y lo digo, no lo digo en tono peyorativo, pero que es un campo más pequeño y es, tiene otras características. Es más complicado allí, me imagino, jugar, aunque al final siempre se dice que el que sabe jugar juega bien en todos los campos.
Sí, sí, pero sí que es verdad que a todos nos da, cuando el campo es un poquito de dimensiones más pequeñas que los demás, siempre te da un poquito de sensación de que te hacen encerronas, ¿no? Yo recuerdo cuando yo jugaba en el Extremadura, que era un campo también de dimensiones reducidas, que todo el mundo que iba allí iba un poquito con miedo, ¿no? De, madre mía, aquí lo que nos van a hacer. Luego nos dábamos una patada y era todo fútbol, ¿no? Pero sí que da esa impresión. Pero como has dicho bien antes, el equipo que es bueno juega bien en todos los campos. ¿Qué pasa en estos campos? Que hay que jugar bien y aparte pues hay que tener una concentración como venimos diciendo, importantísima, porque si no la mínima llegan fácil a puerta y te pueden hacer goles. Entonces hay que tener una concentración tremenda y estar todo el partido pues en tensión para poder sacar el partido adelante, que va a ser seguramente pues como todos muy difícil.
Sí, porque claro, miras la clasificación del Lugo, los puntos que tiene, y está ya a tiro de piedra de conseguir la permanencia, y por qué no van a soñar. De hecho, aunque parezca una locura, creo que a Luis Milla, entre otras cosas, lo cesaron o hubo desavenencias porque querían más de este Lugo.
Sí, bueno, pero hay que tener los pies en el suelo. El Lugo sabemos que es un equipo que su categoría ahora mismo, pues, y que ha estado muchísimos años en segunda B, su categoría es segunda A, no es más, ¿no? Entonces, lo que hay que conseguir es, en esos equipos, es mantener al equipo. Luego, si quedan partidos, todavía quedan jornadas, para poder hacer algo, pues te puedes marcar otro objetivo, pero lo importante, creo que ya lo ha hecho durante toda la temporada y no cabe duda que ha hecho un temporadón, lo que va de temporada, y si pueden optar algo más, pues seguro que lo van a intentar, pero yo me parece que se queden en segunda división ya es un logro importante para ellos.
Bueno, estamos terminando, Antonio. Quiero preguntarte por un nombre propio, un veterano entrenador que me imagino que intuye ya quién es, pero lo que quería saber, sin querer enfriar ánimos, pero que sigue estando muy difícil lo del Albacete, porque es que ya sabes lo que pasa con esto del fútbol, la gente enseguida se contagia y lo que veía negro lo ve blanco, o sea, parece que no hay tonos intermedios.
Sí, yo creo que esta misma mañana creo que le he dicho a 5 o 6 personas que va a ser muy difícil, porque ya estaban eufóricos con todo, ¿no? Madre mía, que hemos ganado, que el domingo podemos ganar también, que salimos, que estamos ya menos. Y bueno, pues le he dicho que va a ser muy difícil, que es muy complicado, que evidentemente cambio en el equipo hemos visto y que vamos a ver más, pero la situación es tan difícil que te puedes quedar en las puertas, ¿no? Y no conseguir el objetivo de mantener la categoría. Que tenemos que ser optimistas, sí, hay que ser optimistas y sabemos que se puede conseguir, pero que va a ser dificilísimo, estoy completamente seguro, y que el objetivo va a ser complicado y hasta la última jornada.
Bueno, y David Vidal, que se sienta en el banquillo del Guadalajara, yo lo de la ilusión y lo de los años me lo paso por el arco del triunfo, quiero decir que el que tiene ilusión la tiene, el que le gusta, y lo de los años, pues si tiene fuerzas, tiene fuerzas, pero... Tú fíjate, ¿no? Las vueltas que da el fútbol, ahora aparece David Vidal en el Guadalajara, y a lo mejor ahí queda ahí todas las gracias, ¿no?
Sí, bueno, a mí me ha pillado por sorpresa, ¿no? Que David Vidal pues que entrene a este equipo ahora, al Guadalajara, pero bueno, ya sabemos cómo es, si tiene ilusión, es un hombre de fútbol, de toda la vida, seguro que ha estudiado un poquito al Guadalajara, él es un hombre que aquí haciendo 4 cosas en una etapa lo hizo muy bien, poniendo a los que él veía mejores, con más nombre. Entonces, pues yo estoy seguro que va a llegar a Guadalajara, va a revolucionar, de momento va a revolucionar, va a animar al fútbol otra vez a toda la ciudad, porque él es un hombre que en las ruedas de prensa se hace notar, y yo creo que eso ya es un revulsivo, ¿no? Si luego encima acierta con los métodos que tiene que hacer deportivamente, pues seguramente que es un refuerzo importante para el Guadalajara. Vamos a ver lo que queda de temporada.
Antonio, muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes.
Muy bien, Antonio, un abrazo. Hasta luego.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado. Los jóvenes de Castilla-La Mancha tienen una cita. Encuentro regional los días 9 y 10 de abril en Guadalajara. Queremos conocernos y convivir juntos, reflexionar sobre las inquietudes y los valores de los jóvenes de Castilla-La Mancha. Abierto el plazo de inscripciones. Apúntate en tu parroquia o colegio y que no te lo cuenten.
Vamos a repasar enseguida la actualidad deportiva del Albacete Balompié. Hoy han pasado por la sala de prensa Víctor Curto y Fede Vico, que, como es sabido, llegaron en el mercado de invierno y los dos procedentes del fútbol belga. Su estancia en este país ha propiciado que hayan contactado con sus respectivas amistades en el país belga después del atentado terrorista, los atentados terroristas que han tenido lugar esta mañana en Bruselas. Enseguida escuchamos a Víctor Curto y a Fede Vico, pero por cierto, ayer ya tuvimos la ocasión de disculparnos por el corte, brusco corte que sufrió nuestro programa al dejar de emitirse en esos momentos, al dejar de irse en esos momentos las declaraciones postpartido Albacete-Osasuna con César Ferrando y los jugadores de Albacete como protagonistas. Algún amable oyente al que agradecemos de corazón su observación no tuvo inconveniente en recriminarnos lo que ocurrió, por lo que reiteramos nuestras disculpas. Lógicamente, todo lo acontecido fue ajeno a nuestra voluntad, pero ocurrió y nos disculpamos. Bueno, pues ahora sí, lo dicho, vamos con Víctor Curto, en primer término, que nos decía esta mañana que ha contactado con sus amigos en Bruselas, en Bélgica, y que da muchísima rabia.
No, bueno, esta mañana cuando me he levantado, he leído, bueno, he hablado con algunos de los compañeros que tengo ahí y bueno, mucha información tampoco tengo porque he tenido que venir a entrenar, ¿no? Pero sí que sé que había un atentado en Bruselas Zaventem, en el aeropuerto internacional de allí, y bueno, y pienso que por lo que he leído y eso, que era en los mostradores de facturación y eso, que es en las salidas donde puede acceder todo el mundo, no hace falta que pases el control previo. Y la verdad pues que cuando ves noticias de esas pues te quedas muy sorprendido y da mucha rabia interna, ¿no? El ver que actúen de esta manera. Sí, en los anteriores atentados en Francia yo estaba viviendo allí e incluso un partido nuestro se tuvo que suspender porque faltaba efectivo de policía, porque estaba todo focalizado en Bruselas. El ejército y la policía pues se había desplazado en masa allí para lo que todos sabéis de los terroristas y bueno, la lástima es que yo pienso que eso es una cosa que es muy difícil de controlar, porque el que vaya una persona y decida inmolarse pues no sabes quién puede ser, ¿no? Puede ser cualquiera, entonces eso es lo más impactante, pienso yo.
Bueno, las noticias, las sensaciones de Víctor Curto después de esos atentados que tenían lugar a primera hora de esta mañana en Bruselas. Víctor Curto ha hablado naturalmente de la actualidad de su equipo y, por ejemplo, pues ha comentado que lo del penalti del otro día, que lo iba a lanzar él, pero finalmente lo lanzó Rubén Cruz, es algo anecdótico.
No, eso son anécdotas, ¿no? Son anécdotas que pasan en los partidos.
Bueno, han ganado, ganaron a Osasuna y ha cambiado algo, no ha cambiado mucho, según Víctor Curto, apenas han cambiado.
Sí, yo pienso que poco hemos cambiado, yo pienso que veníamos los dos últimos partidos de Luis César jugando un poco más prácticos atrás también y haciendo méritos para poder sacar los tres puntos y fíjate tú, ¿no? Uno lo pierde 0-3 en casa y el otro en el último minuto en Zaragoza, entonces pienso que lo que cambia pues es eso que comentaba antes, ¿no? Que esa pizca de suerte de cuando tienes un error que no te metan gol ellos y que cuando lo comete el contrario pues que puedas aprovecharlo, o ese balón que va al palo como pasó contra el Leganés, que tuvimos dos, un palo y un larguero y va para afuera, pues que después vaya para adentro. Esta semana pues tuvimos esa suerte de poder marcar y bueno, y a pensar en positivo y a esperar que sea un punto de inflexión, y para eso pues tenemos que hacerlo bueno en Lugo.
Y hablando de Lugo, esta es la opinión que tiene el delantero catalán del conjunto lucense.
Bueno, pues que sabemos que es un rival complicado allí en su campo, que bueno, que es un equipo que tiene mucha posesión de balón y que hace muy buenos partidos allí en su casa y sabemos que será difícil, tendremos que dar el máximo de nosotros y estar muy concentrados para poder aprovechar nuestras opciones, que no tengo ninguna duda que las vamos a tener.
en el ánimo, en el talante, en el semblante, se notaba esta mañana que los jugadores del Albacete venían de obtener un importantísimo triunfo después de tanto tiempo, y es que ganar, lo decía y lo reconocía Curto, ayuda a trabajar mejor.
Sí, es lo que te digo, al final cuando no llegan los resultados, inconscientemente pues te se generan unas pequeñas dudas, ¿no? Cuando ves que las cosas no salen, empiezas a pensar y qué estaré haciendo mal y qué tal, y cuando realmente pues a veces son pequeños detalles del fútbol, solo individuales, no es a veces que el equipo esté trabajando mal. Entonces, pues sí que es cierto eso, y ahora pues después de una victoria, como ya te he dicho antes, sobre todo la alegría del equipo pues es otra, estamos más contentos y la verdad que ayuda eso a trabajar mejor.
Está claro que ese malfario que perseguía el equipo, esa mala suerte, pues no apareció el sábado en el Albacete Osasuna, pero Víctor Curto no se queda en las ramas, dice que la suerte hay que buscarla.
No, pero bueno, pero siempre te hace falta. A ver, yo soy de los que piensa que la suerte hay que buscarla, y cuando te suceden las cosas, detrás hay errores o aciertos, ¿no? Y falta esa pizca de suerte para que termine entrando el balón, pero viene precedido de hacer las cosas bien cuando marcas o de hacerlas mal. Entonces, pues bueno, pues sí, este fin de semana pues tuvimos esa pizca de suerte que hace falta. Y bueno, pues entonces encaramos la semana pues con más ilusión si cabe, ¿no? Que bueno, que ya te digo, el compromiso de esta plantilla siempre ha sido el máximo y bueno, pero un poco con más de alegría, ¿no? El poder trabajar después de venir con una victoria.
No es partidario de mirar la clasificación ni para lo bueno ni para lo malo, y menos en esta oportunidad, que él le gusta ir, como dice Simeone, partido a partido.
Sí, a ver, nosotros tenemos que centrarnos en cada partido, ¿no? Pienso que cuando estás en una situación así, lo mejor es no pensar en -4, porque te pones una presión añadida que es la que es, pero bueno, pero tienes que pensar en conseguir los 3 puntos, ¿no? Y ya cuando se vaya acercando el final, pues ya miraremos dónde estamos, y ahora pues pienso que es momento de trabajar todos unidos como estamos haciéndolo, y trabajar al máximo y pensar en el siguiente partido y no ir más allá, porque lo único que podemos hacer es pensar en el siguiente partido para que salgan bien las cosas.
Aunque el equipo no está consiguiendo los objetivos deseados, queda liga, pero de momento está en zona de descenso. Su rendimiento desde que ha llegado se puede calificar de estar satisfecho realmente.
Bueno, yo llegué aquí, intento aportar mi granito de arena y intento dar lo máximo de mí pues en cada entrenamiento y después en los partidos. Hasta el momento pues he tenido la suerte de que tanto Luis como ahora César han contado conmigo, y pues estoy muy contento y pues intento devolverles esa confianza que ellos depositan en mí cada domingo en cada partido.
Y para terminar, con Víctor Curto habla de Aduriz, se alegra de que lo haya llamado el seleccionador, se lo estaba mereciendo este veterano delantero.
No es lo normal, ¿no?, que con esa edad pues puedan volver a ir a la selección y bueno, pues es un ejemplo para todos, ¿no? Ese tipo de futbolistas que están a máximo nivel y que están dando el callo cada domingo.
Vamos ya con Fede Vico, al igual que Víctor Curto, ha opinado sobre los atentados de esta mañana en Bruselas. Tiene amigos y habla de que sus amigos, afortunadamente, están bien y de que le han contado que era un auténtico caos.
Sí, tengo en el WhatsApp a todos mis amigos y me han dicho que están bien. Algunos han escuchado las explosiones y han visto todo lo que ha pasado. Bueno, la ciudad está paralizada, un caos, pero están bien, gracias a Dios. Todos mis amigos están bien. No sé cómo describirlo, pero yo estuve allí cuando se declaró estado de emergencia y aquello era un caos, imagínate ahora.
Bueno, pues vamos con lo deportivo. Va cogiendo confianza Fede Vico y la prueba está en el partido que hizo el sábado.
Sí, siempre lo he dicho, yo creo que llevaba mucho tiempo sin jugar y ahora estoy cogiendo la forma y estoy en una línea ascendente de forma física, luego ya que me salgan las cosas, Pues está claro, si te sientes bien físicamente, te sientes mejor con el balón, te sientes con ganas de hacerlo todo. Y bien, cogiendo confianza, y este partido pues creo que me va a venir muy bien.
El partido de la próxima jornada se refiere al que va a jugar el Albacete ante el Lugo en el Ángel Carro, pero en ese encuentro en el que la estrategia la dominó él de cabo a rabo, lo importante para Fede Vico fue ganar.
Sí, lo más importante, aunque suene atópico, es la victoria del equipo, y yo aporté mi granito de arena y tuve la suerte, o estuve acertado en las dos jugadas esas. Y muy contento por la victoria, muy contento porque el público también se merecía ya disfrutar un poco, llevamos ya mucho tiempo sin disfrutar, o disfrutar 45 minutos de un partido, no un partido entero. Y la verdad que muy contento por la ciudad, por el equipo, por la gente, por los compañeros, que se lo merecían. Yo hago mi trabajo y ojalá esté aquí toda la semana dando una rueda de prensa tras haber ganado y meter gol, un medio gol, pero al final es mío.
Bueno, ¿y qué opinión tiene del Lugo?
Sí, buen equipo, juega bien al fútbol y un campo muy difícil. Yo jugué allí en una ocasión, súper pequeño, pero a pesar de lo pequeño que es el campo, ellos intentan un fútbol de toque, en ocasiones práctico, pero va a ser un partido difícil, pero bonito.
Volviendo al partido del otro día ante Osasuna, una de las claves para Fede Vico fue que el equipo mantuvo la concentración desde el primer hasta el último minuto.
Yo creo que hemos, desde que yo llegué aquí, siempre digo, yo hablo desde que llegué en febrero, los partidos estábamos haciendo bien, lo que pasa es que son los detalles, ciertos detalles no nos cuidamos y nos pasó factura, pero es verdad que tanto el partido contra Almería 0-0, el último minuto contra Zaragoza, nos remontan, no hay excusa, pero hay que mantener la concentración 90 minutos y eso es lo que hicimos el partido pasado y 3 puntos.
Bueno, y en cuanto a obtener la permanencia, ha señalado que firmaría salvarse, aunque fuese en el último minuto del último partido.
Yo no pienso la última, la penúltima. Yo firmo ahora mismo estar salvado en el último minuto, en la última jornada. Yo busco la salvación mientras sea lo antes posible, mejor. Yo creo que el mío sí, tengo 21 años. Si no, lo aguanto yo. Si no, lo voy a aguantar. No, hombre. Pero lo más importante es la salvación, que llegue más tarde o más temprano. Eso no me importa, prefiero más temprano, pero que ya te he dicho que firmaría ahora mismo salvarme en el último minuto.
Bueno, por pedirle que nos explicara qué puede haber cambiado, algo, algún detalle, dice que, bueno, que está claro que han mejorado la estrategia.
Sí, el míster hace mucho hincapié en el balón parado y creo que vamos a mejorar en ese aspecto y va a ser algo importante, puede decidir un partido.
Bueno, hemos llegado a las 4:12 de la tarde. Hacemos una pausa y vamos con el desafío Lurbel.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado. ¿Quién dijo que tiempo de juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las 7 nominadas, de verdad.
En COPE también le ponemos mil caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Boya, le diga...
Oye, hombre, que no, que soy Luis Boya, que era broma, que le está invitando yo al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
Bueno, pues vamos sin más dilación con el desafío Lurbel. Hoy se presentaba la cuarta edición de este desafío que va a tener lugar en el municipio de Yeste los días 2 y 3 de abril. La participación va a rondar los 1000 deportistas, de los cuales la mitad van a disputar la prueba menos exigente, la prueba de 17 kilómetros, que cuenta con un desnivel positivo de 1000 metros. Bueno, en la presentación que se ha celebrado, que ha tenido lugar esta mañana en la sala de prensa de la Diputación Provincial de Albacete, estaba, lógicamente, el organizador de esta prueba, que es Miguel Lurbel.
Voy a empezar un poquito a explicar quiénes somos. Somos una marca deportiva valenciana. Yo soy uno de los 3 hermanos, de los cuales pertenecemos a la marca, y que hoy día estoy al frente del proyecto del Desafío Lurbel, que tiene en común que todos nuestros productos que relacionamos en el deporte son productos técnicos y de una alta calidad. Todos estos productos son 100% de fabricación propia de la marca. Y centrando un poco porque estamos aquí, gran parte de nuestra promoción se centra en lo que son los proyectos deportivos propios llamados Desafíos Lurbel, ya que son una de las formas de promocionar la marca que más impacto genera en los deportistas, haciéndoles vivir experiencias únicas, ¿vale? Aun siendo nosotros una marca valenciana, el proyecto Desafío Lurbel se inició en su andadura desde el año 2013. Siempre ha estado vinculado, muy vinculado a lo que es la serranía de a la Sierra del Segura, un lugar que desde siempre hemos valorado muchísimo por su gran riqueza natural, paisajística y gastronómica. De esta manera, año tras año y coincidiendo con el fin de semana posterior a Semana Santa, Desafío Lurbel ha conseguido reunir en la Sierra del Segura desde el 2013, como antes he dicho, a deportistas, familiares provenientes de otras geografías españolas, acercándonos a estos parajes naturales que tenéis tan, tan encantadores. De la mano de esta experiencia deportiva, Desafío Lurbel refuerza valores tan importantes como es el esfuerzo, la resistencia, la fortaleza, la calidad, tan importantes y relacionados en nuestro proyecto de nuestra bien representada marca Lurbel, junto con los productos de alto rendimiento que nos referimos antes y que fabricamos. Este año serán 1,000 los participantes que vivirán una experiencia en las tres modalidades, como antes ha dicho Carolina, de 18K, con senderistas también, 37 kilómetros y 73 kilómetros. Una participación que este año se ha limitado a las anteriores ediciones para poder así también lograr mayor control y coordinación de lo que es la prueba e intentar cuidar al máximo a estos participantes y acompañantes que van a venir a realizar este evento. Y también intentar ser lo más sostenibles posibles con el medio ambiente por donde nos vamos a mover. Una de las principales novedades de esta edición está en lo que hemos comentado también antes, que prácticamente lo han dicho casi todas ellas ya, en el apartado lúdico, donde hemos introducido durante el transcurso de la prueba pues bueno, diversas actividades para amenizar lo que es el evento deportivo, pensando también con los acompañantes y familiares de los corredores y senderistas. Recordar también que el punto de encuentro de toda la gente van a ser la plaza del convento y la parte del castillo, donde se van a realizar los diferentes repartos de dorsales y concentración de todo el público en general, ¿vale? Este año contaremos con Feria del Corredor, una Feria del Corredor, acompañada también de una feria de artesanía que nos brinda la...
Vamos a quedarnos ahora con la intervención de Romualdo Domenech. Romualdo es el director técnico del Desafío Lurbel.
Como se ha dicho, hay tres recorridos, el de 18 kilómetros que tiene unos 1.000 metros de desnivel positivo. Este es el que más participantes tiene, estamos ahora en alrededor de 550 participantes. Es una prueba cronometrada, pero está abierta a senderistas también, que una gran parte de los participantes son senderistas, pues para que puedan disfrutar igualmente del entorno, a la vez que los corredores. Esta prueba está pues alrededor del Monte Ardal, subiendo su cumbre, pasando por la aldea de Collado Carrascas, bueno, y salida y meta en Yeste. Tendrán dos avituallamientos, uno líquido y el otro será líquido y sólido. También cerca en la aldea de Bochorna. Después tenemos la otra prueba de 37 kilómetros, esta ya presenta 2.100 metros de nivel positivo, solo para corredores, ya con tiempos para... Está ahí unas 9 horas para hacerla. Esta prueba también dice que antes de... Pues, todas las pruebas tienen en común que pasan, que finalizan subiendo el Ardal, pero esta incluye también la subida al Puntal de la Cruz o Puntal de Moropeche, pasando por la población de Boche, después va a Moropeche, y tiene una subida muy, muy, realmente muy dura al Puntal de la Cruz. Y bueno, desde allí también pues los corredores, si el tiempo acompaña, podrán ver, tendrá unas vistas magníficas a todo lo que es el Calar de Río Mundo. Pues bajarán por el Molino de Jaraíz y subirán a Lardal para regresar a Yeste. Esta prueba tiene tres avituallamientos, de los cuales dos serán sólidos. Pues la prueba reina, la prueba anterior tiene ya 300 y pico participantes. La prueba reina es la de 73 kilómetros con 4.400 metros de nivel positivo. Una prueba ya muy, muy exigente. Se dan 15 horas para hacerla. Sale a las 6 de la mañana y con cierre de meta a las 10 de la noche. Esta prueba sale, comparte itinerario con los de 37 kilómetros hasta el puntal de la cruz. Pero después descienden a la aldea de los Giles, para allí subir al pico del Calar. Descienden otra vez a lo que es el Albado de Tús y suben al Calar de la Sima, que es la cuota más alta, el punto más alto de la carrera, con cerca de 1.900 metros. ¿Sí? Desde allí descienden a la aldea de Arguelite, donde habrá un avituallamiento también. Pasan por la Umbría de Bull, suben el pico Ardal y regresan a Yeste. Tienen en total 6 avituallamientos, de ellos la mitad básicamente son sólidos. Hay un punto de vida que denominamos es el Molino de Jaray, donde hay una consigna que pueden dejar sus cosas para que la organización se lo traslade allí, para que puedan recoger, cambiarse de ropa, zapatillas, alimentación adicional. La prueba, como otro dato también interesante, hay algo más de 100 voluntarios. Hay un equipo técnico que colabora ya con Volurbe en los diferentes desafíos y tal, que son 8 personas, a su vez se dividen en 4 equipos de 2, todos ellos dirigidos por un árbitro de la Federación Española, un árbitro de carreras por montaña. Todos son expertos conocedores de la zona, la han pateado previamente, saben muy bien por el terreno que van a moverse, y son los también los que en caso de mal tiempo deciden in situ en el momento si hay que hacer alguna variación del recorrido, por si las condiciones climatológicas pues aconsejan no subir a alguna cumbre, en caso de fuertes nevadas o tal. Tenemos que decir que el mal tiempo no impide que se haga la prueba, lo que sí puede haber es que se hagan modificaciones en el itinerario.
Bueno, y para completar esta presentación, vamos a escuchar a la concejala de deportes del Ayuntamiento de Yeste, Carolina Fernández, que hablaba de lo importante que era para Yeste y el entorno esta prueba, el cuarto desafío Lurbel.
Desde el Ayuntamiento de Yeste colaboramos con este evento deportivo, dado que el desarrollo del mismo tiene lugar en nuestro término municipal, el cual reúne las características idóneas para este tipo de pruebas, así como para cualquier otra actividad en la montaña, y ejemplo de ello son también las rutas de senderismo que también estamos promocionando desde el municipio, con alrededor de 20 rutas recientemente señalizadas. Estamos muy agradecidos a la organización por elegir Yeste para llevar a cabo este proyecto, ya que iniciativas como Desafío Lurbel Calares hacen que se tenga mayor difusión de las posibilidades y recursos que nuestro entorno ofrece, y a su vez nos aporta un beneficio económico y social, tanto por los participantes que acuden, no solo de la provincia y alrededores, sino también a nivel nacional y lo que ello conlleva. Especialmente en el sector turístico, que es el motor de la economía en nuestra zona. Destacar la cantidad, la calidad y variedad de nuestros servicios de restauración y alojamientos rurales de los que disponemos en Yeste y alrededores, y que para el máximo disfrute de los visitantes nos ofrecerán lo mejor de sus servicios con una ruta gastronómica con tapas y menús para la ocasión. Podrán aprovechar también para conocer nuestro patrimonio histórico y cultural, pudiendo realizar visitas guiadas a nuestro castillo e iglesia, entre otras actividades. Agradecemos también al resto de colaboradores y voluntariado por su dedicación, trabajo e implicación y por la forma de proceder, que ha sido en todo momento ejemplar y profesional. Y animamos también a participantes y visitantes a continuar después de las pruebas conociendo nuestra localidad y entorno durante todo el fin de semana, así como cualquier otra ocasión que tengan la oportunidad de volver, disfrutar de ello y colaborar en la conservación de este hermoso paisaje natural. Y resaltamos que desde este ayuntamiento seguiremos implicándonos en la colaboración con la organización de eventos extraordinarios deportivos a través de una buena forma para darnos a conocer cómo es la actividad física y el deporte, porque Yeste tiene mucho que ofrecer.
Bueno, pues vamos a concluir, así vamos a terminar. Recuerda que si te apetece darte una vuelta por la ciudad deportiva, a las 5:30 hay nueva sesión de entrenamiento de la primera plantilla del Albacete Balompié, que ya regresaba esta mañana al trabajo con la mente puesta en el partido del próximo domingo a las 5:00 p.m. en el Ángel Carro, donde le espera el Club Deportivo Lugo. Son las 4:00. Hasta mañana, un saludo, adiós.